UNTER,
40 años de lucha y compromiso
en defensa de la escuela pública. La escuela en marcha.
Por una educación pública popular para la emancipación. La Escuela en Marcha.
Boletín especializado en educación.
Para la comunicación popular y participativa.
La Escuela en Marcha. Un apunte de información.
La Escuela en Marcha.
Por eso, en las piedras, muy orgulloso te llamamos 40 años de compromiso. Compromiso con la escuela pública, con la escuela democrática, con la escuela popular, con la educación para la emancipación.
La Escuela en Marcha.
Boletín especializado en educación.
Finalmente, el gobierno y la UNTER acordaron en paritarias.
Ayer jueves por la tarde se reunieron las partes en Viedma y el sindicato docente elevó al ministerio las observaciones y condicionamientos señalados por el Congreso de la semana pasada.
En ese sentido, Marcelo Nervi, secretario adjunto de UNTER, dijo que el Ejecutivo habló de la posibilidad de acortar los plazos y la viabilidad de otros reclamos.
Al finalizar la reunión en la capital provincial, el dirigente conversó con la Escuela en Marcha.
Bueno, se desarrolló en la Secretaría de Trabajo en el marco de la paritaria docente en la convocatoria hoy a partir de las 17 horas, donde bueno, el sindicato entregó un documento con el posicionamiento que definió en el último congreso realizado en Viedma, bueno, donde se hace la aceptación con consideraciones a la propuesta salarial y a la propuesta integral, no solamente las cuestiones salariales, sino aquellas que tienen que ver con la estabilidad, las condiciones laborales, la situación edilicia, el tema del cierre de cargos y obviamente un incremento salarial que centramos y uno de los puntos centrales que se trató tiene que ver con la necesidad de acortamiento de estos tramos a la finalización del primer semestre. En ese sentido, bueno, inmediatamente luego de recepcionada el documento por parte del Ministerio de Educación, se arriba al compromiso de trabajar inmediatamente la semana que viene, el día lunes 11, la reapertura de la Comisión de Salario y la Comisión de Política Educativa, ambas que apuntan obviamente a corregir estas situaciones que ha planteado el Congreso, con el compromiso obviamente del Ministerio de Educación, reconociendo que en algunos casos, en el caso de la política salarial, es posible lograr algún acortamiento de los plazos, es necesario corregir algunas diferencias salariales, por ejemplo, entre el salario del maestro de jornada simple y el maestro de jornada completa, trabajar sobre la corrección de algunos tramos de antigüedad, fundamentalmente en la hora cátedra, que ha quedado con un amechetamiento importante y que se hace la necesidad de retrabajar eso de inmediato, y también hacer una reapertura del nomenclador, porque hay cargos que no figuran en las grillas, en las estipulaciones de cargos, y que sabemos que en la liquidación de los haberes han quedado por debajo porcentualmente del intermedio promedio del 30%. Ese es el compromiso de trabajar en lo inmediato, por eso la convocatoria a esta reunión del viernes 11. Y también, bueno, en ese mismo marco, en cuanto a la reapertura de las políticas educativas, rediscutir todos los temas que también formaron parte de la propuesta integral.
UNTER, por una educación sin obstáculos. Muestra itinerante de arte.
Los artistas plásticos Karina Romero y Sebastián Mancilla exponen sus obras plásticas en colegios secundarios de Fisque Menuco.
El objetivo es recorrer instituciones educativas de todos los niveles y luego extenderse a otros lugares de la provincia.
La finalidad es acercar el arte a los estudiantes buscando espacios de comunicación, análisis y debate desde el lenguaje plástico visual.
Cada semana la exposición visita una institución con sus 15 obras y se invita invita a los equipos directivos, profesores o docentes que tengan la iniciativa a solicitar para la muestra un espacio propicio.
Un aula desocupada, sala de video o de recursos, sala de artística o algún otro espacio que provisoriamente se adecúe a la exposición y que sea viable para que los estudiantes puedan recorrerla y disfrutarla.
Karina Romero y Sebastián Mancilla conversaron con la Escuela en Marcha.
La muestra es una muestra de arte itinerante que pretende recorrer distintas escuelas de acá de Fisquemenuco, primarias, secundarias, terciarias y también la universidad o las universidades de acá de Fisquemenuco, y que tenga la iniciativa de generar este vínculo desde el lenguaje visual, ¿no? Que acercar el arte de alguna manera a las escuelas, generando estas galerías o esta pequeña galería dentro de la escuela, acercar el arte a los estudiantes y que sean disparadores, ¿no? de estudio, de trabajo, de análisis. Es una muestra en relación al arte, por la memoria, la verdad y la justicia, en este tiempo tan de conmemoración, de homenaje, de recordación, de este tiempo tan importante, ¿no? Que es por la memoria, la verdad y la justicia. Me parece que es una iniciativa interesante desde lo pedagógico para que los docentes, profesores, tengan otra herramienta más en el aula para trabajar estas temáticas que muchas veces es difícil desde la teoría únicamente. Me parece que hay que utilizar otros recursos, tanto lo sonoro como lo visual, para abordar estos aprendizajes. La muestra es itinerante, pretende girar por distintas escuelas, quedando en cada escuela una semana de duración, que se organicen visitas, recorridos, y después de una semana va girando. Por el momento, ahora se levanta del CEM-16, va a la 95, después va al 111, al 43 y así a medida que los van solicitando.
¿Cómo andan por el momento esos disparadores? ¿Qué devolución han tenido?
La verdad que buenísimos, tanto de las producciones artísticas que salen como inspiración, desde la observación de estas obras, las reflexiones, porque lo que nos interesa a nosotros como artistas plásticos y en esta iniciativa es que los chicos puedan hacer dos tipos de lecturas, al menos como mínimo, ¿no? Una lectura formal, que es cuando uno observa una obra y ve el punto, la línea, el color, toda la parte formal o los recursos de una imagen. Y después la otra lectura que nos interesa mucho es la lectura informal o subjetiva, ¿no? Que puedan mirar una obra y encontrarle un significado, ¿no? Reinterpretarla, sacar la parte simbólica de nuestro mensaje. Nosotros como artistas queremos comunicar algo a partir de la imagen y queremos que del otro lado aparezca esa devolución, ¿no? Esa es la parte simbólica de una obra.
En realidad, esta propuesta está dirigida a todos los niveles, primario, media, todo lo que es la facultad. Creemos justamente que esto es un hecho, un suceso histórico que ha pasado en los años atrás, en la época de la dictadura, y bueno, y desde lo plástico mostramos un proceso de trabajo donde, como decía mi compañera, este proceso tiene que ver con los colores, desde lo plástico. Abordamos la temática, si bien con imágenes totalmente, digamos, expresivas, que si bien queremos que deje un mensaje muy claro y está destinado a todas las edades, donde los maestros puedan llegar a charlar de una manera y a debatir y contar desde otro punto de vista plástico cómo se vivió la historia de ese tiempo.
Rememoramos nuestra historia para construir nuevos sentidos.
Pero dime, 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 dime cuánto. Dime, 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 dime cuánto.
Efemérides en la Escuela en Marcha.
a 7 años del fusilamiento del maestro Carlos Fuente Alba.
Un día como hoy, en el año 2007, el docente Carlos Fuente Alba fue asesinado con un disparo de una bomba de gas lacrimógeno efectuado por la policía neuquina, que había recibido órdenes del gobernador Jorge Omar Sovich de reprimir.
El pedido de justicia aún se extiende por todo el país, convirtiéndose en uno de los casos emblemáticos de la lucha contra la impunidad.
La UNTER acompaña a la familia de Carlos Fuente Alba y a la organización hermana de la provincia de Neuquén e invita a participar de los actos y movilizaciones que se realizarán durante todo el día.
La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, ATEN, realizará a las 9 un acto en la localidad de Arroyito, donde el cabo José Darío Poblete disparó la granada de gas lacrimógeno que impactó en la nuca de Fuente Alba.
Al mediodía se realizará una concentración en el monumento a San Martín, en pleno centro de la capital provincial, que concluirá con una movilización a Casa de Gobierno. Por la noche se proyectará el documental en el espacio Inca A de Neuquén Capital.
A 7 años del fusilamiento del maestro, la Escuela en Marcha emite el siguiente audio de la compañera de Fuente Alba, Sandra Rodríguez, en una entrevista del programa televisivo Culturas Globales del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, que se emitió por canal Encuentro.
Yo estoy viviendo, reviviendo cada momento previo al 4 de abril. Y la verdad que duele cada cosa, que tuvo que ver con también el cinismo de un gobierno autoritario. Y en muchos aspectos podemos decir que dictador. Por eso nosotros siempre decimos que Carlos fue un fusilado en democracia, un fusilado público, porque lo vio un país entero. Es más, yo una vez dije, los fusilamientos en general son de frente, ni siquiera de espalda. Esto tuvo la crueldad de que no le dejó ni siquiera un segundo a Carlos de poder defenderse de nada, de ese ataque. Que ese ataque no fue solamente a Carlos, fue un ataque y un mensaje directo a los trabajadores, a los que se manifiestan, a los docentes puntualmente. Acá en la provincia era muy importante, digamos, que el docente se volviera al aula, se quedara quietito y dejara de luchar.
Otra de las voces es la del ex secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, que brinda detalles de la emboscada policial que acabó con la vida del docente.
Nosotros llegamos ahí tipo 9 de la mañana y en ese horario ya estaba montada el operativo policial con despliegue de todas las fuerzas de choque de la policía provincial, con la presencia de los más altos jefes de la policía, quienes ni bien llegamos aquí, no tuvimos tiempo de organizarnos, nos dijeron, tenés 5 minutos y te vas por la buena o por las malas, a mí personalmente, ¿no? Mientras nos organizamos para ver cómo resolvíamos, directamente sin ningún otro intercambio de palabras, empezaron a volar los primeros gases lacrimógenos y la estampida de compañeros que, digo, estábamos en un número muy grande, éramos casi 1000 los que estábamos ahí. Esa es la primera etapa de represión. La segunda, acá hay casi 1 kilómetro entre el puente y una estación de servicio. Y aquí vuelve otra vez la policía a cargar sobre todos los que estábamos ahí y se produce toda una dispersión de trabajadoras y trabajadores, la mayoría compañeras docentes, que son perseguidas por el campo aledaño a la estación de servicio. Eso a nosotros nos sorprendió porque ya estaba despejada la ruta. No había ninguna necesidad de continuar la represión corriendo los compañeros tras los alambrados del campo, a campo traviesa, con balas de gomas y gases lacrimógenos. Además, acá hay un hecho donde uno de los policías le dispara a un auto con su Itaca. En un momento dado nosotros le pedimos al jefe policial que detenga esa represión. Esto da muestra de que estaba todo perfectamente comunicado, porque a partir de ese diálogo, esa discusión que hay, ellos detienen esta etapa represiva y nos reagrupamos y volvemos a la ruta ya para empezar a subirnos a los autos y volver hacia Neuquén. Cuando estamos transitando ya la mayoría de nosotros arriba de los coches, exhaustos por los gases lacrimógenos, porque acá ya habíamos corrido casi 2 kilómetros, la orden de la policía es mandar a las combis con la policía especial a rodear la columna, y de las combis empiezan a bajar policías que siguen con la represión aún a los vehículos que ya estaban yendo en dirección de vuelta hacia Neuquén. Es ahí donde uno de los policías dispara sobre el auto en el que iba Carlos, no a más de 3 metros de distancia.
Uno de sus compañeros en el CEPEM 69 de la Cuenca 15 lo recuerda como militante y habla de su legado.
Él luchaba contra la explotación por igualdad de oportunidades, ¿no? Y en marcos adversos, en donde se nota cómo han repercutido las políticas neoliberales y cómo se aplican las políticas de exclusión, ¿no? Aún en democracia. Y me parece que eso es, quizás, a mi entender, ¿no? El legado de Carlos y las implicancias sociales que ha tenido su asesinato. Nosotros nos marcamos objetivos. Primero es la denuncia, la exposición de quién fue y en qué contexto se mató a Carlos. Y después, como te dijeron todos los compañeros que fueron entrevistados, estamos reclamando justicia.
La Escuela en Marcha es una realización de la Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de la UNTER. Locución, Ricardo Ovejero y Verónica Martínez.